No hay duda que en las últimas semanas los escenarios de la salud en Chile poco menos que están en llamas. Y están en llamas a raíz del alza del costo de los planes de salud decretado por las ISAPRES, a raíz de la renuncia del superintendente de salud recientemente, a raíz de los problemas que ha tenido en su gestión el ministro Santelices y a raíz también de la cotización por concepto de salud que deberán hacer los trabajadores independientes, entre otros muchos temas, pero la salud siempre está dando motivos de discusión y está dando tema y está dando también jugo. Sobre este particular queremos conversar en esta edición de Terapia Chilense y lo vamos a hacer con el abogado, no es un doctor, es un abogado, el abogado Sebastián Pavlovich, que fue superintendente de salud en la administración pasada. Bienvenido, Sebastián, al programa. Me acompaña Arturo Fonten.
Buenas tardes. Muchas gracias, Héctor, por la invitación.
Sebastián, a ver, tu mirada general, ¿cuán previsible, cuán impredecible era todo esto que hemos estado viendo en las últimas semanas?
A ver, hay cosas que son periódicas, como la mala noticia de la alza de los planes. Hay otros elementos que son o fueron relativamente sorpresivos, que tienen que ver con esta retención de la devolución de impuestos que llamó la atención, que se aprobó en un proyecto de ley de muy rápida tramitación entre agosto del año pasado y enero de este año, y que impactó a muchas personas que esperaban tener una devolución de impuestos y que finalmente les, de alguna manera, los obligaron a prepagar un año completo, claro, de cotizaciones.
Les secuestran la devolución de impuestos.
Que tenía algún sentido quizás en la lógica anterior, que era si tú debías cotizaciones, te las cobraban, así como si debes pensiones de alimentos o debes tu crédito solidario. Pero el prepago por adelantado, en el entendido de que eso te garantizaba el uso o el goce de los derechos de la seguridad social. A personas que tienen un contrato vigente, a mi juicio no ha podido ser explicado adecuadamente todavía, ni justificado. Y es algo respecto a lo cual creo que ya no sé qué explicaciones pueden dar para que sean convincentes los argumentos para que eso se mantenga todavía. Y bueno, está lo vinculado a este errático actuar de resoluciones que van y vienen de la superintendencia vinculada a la rebaja en el tramo etario, en el precio para los que cumplen 2 años y para las mujeres que dejan la edad fértil. Y ahí, bueno, claramente lo que vemos que son temas nuevos, algunos periódicos, pero ante todo es un polvorín salud desde hace muchos años. O sea, se han ido acumulando problemas sin solución, tanto en el sector público como en el sector privado, y así como lo han dicho algunos actores, pareciera que no dirá para más el modelo, tanto por mal comportamiento como problemas de mala regulación que no hemos sido capaces de abordar.
¿Cómo fue tu relación, oye, con las ISAPRES durante tu gestión? ¿Es muy conflictiva siempre?
Bueno, depende de lo que cada uno asuma. Sí es conflictiva y creo que corresponde que lo sea cada uno en su rol, ¿no? O sea, sí. En el fondo, el rol del fiscalizador no tiene por qué ser cercano, ni amigo, ni de confianza. Tiene que cumplir su rol. Pero tampoco es enemigo. Yo creo que uno tiene que distinguir, en el fondo, los roles y cada uno tiene que ejercer su función. Y en ese sentido, las críticas que uno puede hacer tienen que ser estructurales, tienen que ser fundadas. Y yo por lo menos nunca caí en la crítica personal o individual o moral incluso. O sea, en el fondo, el comportamiento de las ISAPRES se da en un escenario de mala regulación y ahí lo que corresponde a las autoridades es tratar de corregir esa regulación, aportar fundamentos para lograr ciertos cambios. Y agotar sus esfuerzos en ese sentido, esa es mi impresión. Corregir
ahora,
lo que hay que corregir.
Ahora, este sistema, oye, más allá del momento en que se estableció, y se pueden hablar de pecados de origen, digamos, hay algo aquí que no hizo nunca mucho sentido, no cuadró la ecuación, por decirlo así, ¿no?
En el modelo ISAPRE.
En el modelo de ISAPRE. No está claro si este es un modelo de seguro, o sea, es una un, una rama de la industria aseguradora, por decirlo así. No está claro eso, y tampoco está claro si es seguridad social en términos de salud.
En efecto, es como
una mezcla de las
dos
engendro,
cosas. Es una rareza, claro. en el derecho comparado, en el sistema de seguridad social comparado, es una rareza, porque recauda como seguridad social, pero tarifica y se comporta en lógica de seguro individual. Y eso, en el fondo...
Sí, pero los seguros individuales, ponte tú a ti, si tú no has tenido daños,
te premian.
Claro, te premian. Claro. Y aquí no te premian. Es raro eso.
No, claro.
Aquí no te premian. Sí. Y es raro también que si se eleva tu nivel de riesgo, los tribunales dicen que tú no puedes cobrar más.
Bueno, lo que pasa es que la intervención de los tribunales, corrigiendo parcialmente o apuntando parcialmente a algunos elementos del sistema, en el fondo, ha contenido, por ejemplo, no sé, la derogación de la tabla de factores, contuvo la presión que había sobre el sistema por el reajuste que se producía para las personas cuando cumplían una cierta edad y pasaban de tramo. Pero no resolvió el problema de fondo, que tiene que ver con que la tarificación, o sea, el costo de pertenecer al sistema, sigue siendo distinto y muy distinto entre hombres y mujeres a determinada edad.
Claro. Jóvenes
y viejos, etc. Entonces, en el fondo, las intervenciones parciales de los tribunales, por su propia naturaleza, al resolver casos concretos, no son capaces de rediseñar la política pública que está detrás. La misma limitación que tiene la superintendencia también en algún sentido.
La ISAPRE se sostienen de que ellos acordaron esta salsa y que ellos habían advertido numerosas veces a la autoridad de los problemas que venían. ¿Qué opinas tú de esa idea, que ellos de alguna manera están operando en un marco en el cual esto es lo que tienen que hacer y que ellos habían hecho presente que es el marco, el problema?
Bueno, sí, yo comparto parte de eso en el sentido de que hay un problema de regulación. También... creo que son mal comportadas en el sentido de que hay una serie de medidas que podrían haber tomado durante muchos años para disminuir los efectos de esta mala regulación, pero que no lo hicieron finalmente por incontinencia, por incapacidad del mercado de autorregularse, y todos de alguna manera esperábamos que tras el fallo del Tribunal Constitucional del año 2010 pudiéramos llegar a una suerte de acuerdo respecto de cuál era lo mínimo para entrar a modificar el sistema, y lamentablemente no hemos sido capaces como sociedad de llegar a ese acuerdo en todo este tiempo. Porque por un lado tienen razón, los costos en salud efectivamente suben en todos los países, a medida que se desarrollan, el aumento de costos es evidente, ya sea por incorporación de nuevas tecnologías, por más demanda de la población o por envejecimiento. Pero aún cualquiera de esos tres elementos, en el fondo hay un rol que cumplen los seguros, que es tratar de que la población envejezca más sana, que la incorporación de tecnología sea más razonable y no sea al gusto del consumidor, que tenga impacto sanitario, que la relación con los prestadores de salud genere más eficiencias y no sea simplemente lo que todos hemos experimentado probablemente cuando vamos a un prestador de salud, que es como si bajara la banderilla y la idea es aumentar en el fondo los costos por la vía de exámenes muchas veces que no son necesarios. Entonces hay un rol que deben cumplir los seguros, que se le llama un rol de agencia. En el fondo, si no hubiera seguros de salud, nos pasaría con los prestadores de salud lo que nos pasa con los medicamentos. En el fondo estaríamos completamente presa o a merced de los precios que nos imponga el prestador de salud. ¿Cuál es el aporte del seguro público o privado? Usted no le cobra a mis usuarios el precio que usted quiera, sino el que negocia conmigo. Eso es lo que uno esperaría, en el fondo, lograr que obtener la mejor salud posible al menor costo. Pero la percepción ciudadana, que no está tan equivocada, sobre todo porque hay elementos de integración vertical creciente en el sistema, es que no se sientan a lados distintos de la mesa seguro prestadores, sino que pareciera que estuvieran ellos a un lado y el usuario estuviera al otro lado de la mesa.
Oye, ¿y por qué esto no se pudo abordar en el gobierno de la presidenta Bachelet?
Bueno, por diferentes razones, y en parte quizás lo que le está pasando a este gobierno, ojo, porque en el fondo la medida que tú abordas una serie de otras reformas que son importantes, que son desgastantes desde el punto de vista político y también de inversión de tiempo, tanto de autoridades como de técnicos, empieza a quedar los temas en el fondo
rezagados.
En el fondo se abordó una reforma tributaria, se abordó una reforma educacional, se inició una discusión sobre una constitución y finalmente, por la complejidad de este tema, termina siendo postergada. Porque existe
el presidente Piñera ha sostenido de que él planteó un proyecto de ley que no se aprobó, que si se hubiera aprobado en el primer periodo a lo mejor esto se habría solucionado. Claro, entonces se pregunta por qué el gobierno de Bachelet
no... El mismo no pudo abordarlo en su momento. Lo que
pero él no tenía mayoría. Entonces la pregunta es por qué durante el gobierno de Bachelet con mayoría no se modificó este, porque este tema no es de ahora. Esto
sin duda. No había problema con la intendencia. Trabajamos intensamente para proveer de la información el máximo del análisis de la información disponible para poder hacer los cambios. Lo que pasa es que efectivamente no tuvimos la posibilidad de llegar a acuerdos incluso internos. De hecho, no tuvimos ni siquiera un proyecto de ley. Y esto tiene que ver con, en general, las reformas de salud son complejas, son difíciles. Sí. No hay reformas de salud sencillas. El Chile que creó el SNS, del cual nos sentimos súper orgullosos en el año 52, bueno, demoró casi 10 años y una ley especial para los médicos para lograr destrabar esa reforma. La ley del 2005 que creó el régimen de garantías de salud, no sé si ustedes se acuerdan, pero fue sumamente polémica y desgastante. Exigió que el presidente de la República, en ese momento Ricardo Lagos, todos los días saliera al tema de salud, estuviera dispuesto a hipotecar capital político para sacar adelante la reforma. Y en otros países lo mismo. Clinton, Obama, Trump, etcétera. Básicamente porque en salud, más allá que podemos tener un diagnóstico medianamente compartido de los problemas, los sistemas de salud son reflejo de la sociedad en la que están. Y una reforma al sistema de salud nos habla de la sociedad en la que queremos transformar. Y esa cuestión hace es que no, se crispen no los ánimos conozco, rápidamente.
No sé si tú, yo no conozco ningún país donde yo haya estado, donde conozca gente, donde no haya una queja permanente sobre el sistema de salud, cualquiera sea el sistema, digamos, ¿no? Todos los sistemas están bajo esta crítica que tú dices, y en todas partes hay reforma y discusión. O sea, es un tema sumamente complejo.
Sí, yo una vez escuché a un académico extranjero que decía que los sistemas de transporte y los sistemas de salud tenían el mismo problema siempre. En el fondo, no podían guiarse por la crítica de sus usuarios porque si fuera por eso estarían todos con depresión. En el fondo, básicamente lo que tienen que evaluar son resultados, porque si no evalúan resultados... Ahora, el problema de eso es que el componente de evaluación subjetiva, si se quiere, también es relevante.
No,
tiene
que ver
con la legitimidad de las políticas públicas.
Por supuesto que lo es.
Entonces... Claro, la
crítica. Además que la modernidad te hace creer, oye, que necesitamos, ¿qué salud queremos? La mejor. ¿Qué atenciones? La última tecnología. Todos nos sentimos, porque no hay valor superior al de la vida. Entonces como no hay valor superior a ese, a ver, a mí me deben todo.
¿Verdad? Claro, lo que pasa es que eso nos lleva a una discusión que yo la encuentro casi más entretenida que la discusión de la ISAPRES, que tiene que ver con una pregunta de fondo, que el sistema de salud tiende a responder sin explicitarla. En el fondo, cuando tú priorizas recursos, tú defines no solamente quién va a vivir,
sino también
quién va a morir.
¿Quién va a morir?
Y en el fondo, el cómo tú distribuyes recursos cuando no alcanzas a satisfacer todas las necesidades de manera justa es la gran pregunta de cualquier sistema de salud. Pero claro, cuesta sincerarla. En el fondo, cuando en Chile en los 50 se prioriza el binomio madre-hijo, la enfermedad infectocontagiosa, fue una súper buena decisión. Generó un impacto sanitario, incluso en la pirámide poblacional. Pero implicó tomar otra decisión. Es decir, hay ciertas cosas que no las vamos a tratar. Y hoy día estamos enfrentados a esa discusión también.
También.
¿Cómo vamos a propósito de la ley Ricardo Soto, por ejemplo? En el fondo, claro, se priorizan algunas cosas y tú dices, bueno, pero ¿a título de qué? ¿Por qué a unos
cuando,
sí y a otros no?
Cuando la Corte Suprema te dice que hay que el Estado tiene que cubrir el financiamiento de un tratamiento que cuesta, no sé, 800, 1.000 millones de pesos. Maravilloso que así sea, digamos, pero ¿alcanza eso?
¿Quién paga eso?
Claro,
paga
o sea, eso? A mí con esas respuestas de la Corte, que yo puedo entenderlas desde el punto de vista de la ética del rescate, lo que me pasa es que cuando tú le concedes algo a alguien que no está en condiciones de concedérselo a todos que están en esa misma posición, lo que reconoce o respeta no es un derecho, sino que estás concediendo un privilegio. Y yo creo que esa
ahí aparece el abogado.
Y esa la discusión de política pública.
De la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Central.
Yo creo que esa discusión también tenemos que... Y hacer pedagogía entre nosotros también, si al final, sin duda, se necesita más recursos.
Ahora, en Estados Unidos se critica muchísimo que los seguros privados, que son bastante eficaces y son números muy grandes y que funcionan como seguros, bueno, pero esos mismos seguros hacen que los costos suban y suban y suban. O sea, los doctores piden y piden exámenes, se usan cada vez tecnologías más caras. Entonces, el costo global del sistema sube.
Digamos, sí, ¿no? Sí. O sea,
además,
¿y hasta dónde tú quieres vivir?
Los ítems, oye, por responsabilidad civil asociada al ejercicio,
bueno,
de la profesión médica o de las atenciones hospitalarias, es brutal.
Bueno, yo creo que hay varios elementos. Parte importante de esos costos altísimos en Estados Unidos se van en cuestiones administrativas entre seguros, abogados, etcétera. Pero además hay mucho gasto waste, perdido, digamos, que en el fondo no tiene impacto sanitario en Estados Unidos. O sea, de hecho, no sé si ustedes saben, pero en el fondo en los últimos 3 años Estados Unidos bajó su expectativa de vida. En el fondo, los niños que hoy día nacen en Estados Unidos tienen menos expectativa de vida que los niños que nacen en Chile. Y eso tiene que ver con un problema de diseño y en el fondo de pagar las consecuencias de no haber abordado sus problemas estructurales en su sistema de salud. No es culpa de los seguros, tiene que ver en el fondo con cómo no han sido capaces ellos también de ponerse de acuerdo cuál es el sistema de salud que se van a dar a sí mismos.
Oye, Sebastián, mira, para ordenar la conversación, básicamente, ¿cuáles dirías tú que son los principales problemas del sistema de ISAPRES? Si los tuvieras que jerarquizar.
A ver, yo creo que...
Los dos o tres, digamos, no más que esos.
Para plantearlo desde lo que tiene que abordar una reforma como mínimo, o sea, lo que tenía que abordar la reforma es hacerse cargo de donde hoy día está apretando el zapato los usuarios, que es la diferencia de precio entre hombres y mujeres a esta altura, más allá de las consideraciones que cualquiera puede tener, creo que ya son insoportables para nuestra sociedad. O sea, creo que hay cierto consenso en que eso tiene que terminar, las diferencias de precio que parecen como odiosas. Y eso, en el fondo, está asociado también a una serie de otros elementos, la cautividad, la falta de competencia en el sistema, y eso, los instrumentos básicos que para lograr eso tienen que ver con un fondo de compensación de riesgos y con la existencia de un plan único, el fondo que disminuya las asimetrías de información que existen. O sea, cualquiera de nosotros, incluso los que estamos más familiarizados con este tema, se nos hace difícil comparar 2, 3, 4, 10, 20, 100 planes distintos que ofrece el sistema. Porque aun cuando tú quisieras elegir un plan, no está claro que ese plan te lo vayan a ofrecer a ti. Entonces, en el fondo, claramente hay que reequilibrar las relaciones entre los usuarios y los seguros. Yo creo que además el tema del alza unilateral de precios creo que tampoco resiste. Más allá hay que buscar mecanismos que den mayor seguridad, más transparencia, quizás similar a los de los mercados regulados, monopolios naturales, pero también existen regulaciones, entre la desregulación total y la fijación de tarifas hay un abanico de alternativas regulatorias y creo que hay que adoptar alguna de esas. ¿Por qué? Porque creo que en la industria de la salud o el mercado, si se quiere, como quieren llamarlo, no se cumple casi ninguna de las alternativas de un mercado medianamente perfecto o funcionando. O sea, hay asimetrías de información, hay estado de necesidad, hay concentración de mercado. Por lo tanto, esperar que en un escenario de que se despejen algunas variables vaya a haber competencia y que esa competencia se traduzca en menores precios, creo que es algo ilusorio. En la práctica lo que se necesita, creo yo, es buscar transparentar qué aumentos de costo tienen que ser traspasados a los usuarios o a tarifas y cuáles ineficiencias del funcionamiento de las ISAPRES en el fondo no tienen por qué ser traspasadas y en el fondo lo tienen que asumir para incentivar justamente a las ISAPRES a que cumplan con este rol de agencia y en algún sentido también para canalizar a los prestadores de salud en el mismo barco. Tú no puedes pretender que el sistema sea eficiente en uso de recursos si solo están las ISAPRES involucradas en este esfuerzo. También los prestadores de salud, tanto las instituciones como los propios profesionales. Y también en algún sentido los usuarios, ordenar el comportamiento de los usuarios. O sea, cuando los usuarios tienen un uso abusivo, excesivo, por ejemplo, de las urgencias, tanto en el sector público como en el sector privado.
¿Cómo lo podría ordenar eso tú?
Dando respuestas claramente que sean más eficientes en términos de encontrar una respuesta sanitaria. Hay gente que por vía, por ejemplo, los seguros complementarios, considera que le sale costo cero la urgencia. Pero el costo es costo cero porque tiene una serie de seguros operando, pero en la práctica al sistema le sale mucho más caro que una persona, en vez de pedir una hora al médico y hacerse los exámenes como corresponde, vaya a la urgencia. O sea, la urgencia debería
ser... Es más fácil entrar por urgencia.
Claro.
Sin duda.
Y el sistema, en el fondo, termina privilegiando eso también, porque le conviene, en el fondo, que alguien cobre y que dé exámenes. Pero, en el fondo, lo que se necesita es ordenar la demanda también. Y eso se hace con regulación, con incentivos que permitan que, además, a las ISAPRES les haga desarrollar estrategias de respuesta primaria de salud. ¿Existe atención primaria en Chile? Sí, pero básicamente para el usuario del sistema público. El usuario del sistema privado va directo a la consulta de especialidad, que es una consulta muy cara. habiendo la capacidad profesional para resolver una serie de demandas de salud sin necesidad de utilizar inmediatamente aquella hora médica o aquella hora profesional que es más cara, que es más costosa. Lo mismo pasa con la incorporación de otros profesionales. Por ejemplo, hace unos años se incorporaron los tecnólogos médicos o optometristas para resolver problemas en el fondo que tenían que ver con recetar lentes. En vez de tener a los oftalmólogos operando glaucoma, teníamos a los oftalmólogos haciendo sus horas recetando lentes, que es algo que perfectamente podía hacer otro profesional. Hay una serie de medidas que se pueden tomar para que nuestro capital humano pueda ser muchísimo mejor utilizado al interior del sistema. Siempre se dice que nos faltan especialistas. Al final la pregunta es, sí, nos faltan probablemente, pero ¿para qué? ¿Para hacer qué? Nos faltan recursos, probablemente, pero ¿para hacer qué? ¿Dónde los vamos a gastar? ¿En medicamentos en los cuales tenemos proveedor único, por ejemplo, que nos puede imponer los precios que él desee? ¿O vamos a generar mecanismos regulatorios en que el Estado defina a qué precios máximos está dispuesto a comprar? Con los costos políticos que puedan significar enfrentarse a los grandes intereses que existen dentro de esta industria.
Además, oye, los problemas con ISAPRE, con las ISAPRES, normalmente nos han desviado, nos han desviado de discutir lo que ocurre en el mundo de FONASA, ¿no? Con la salud pública, que es la salud que cubre, que atiende, digamos, las necesidades de la mayor parte de la población.
Sí, en algún sentido sí. Lo que pasa es que esa respuesta parece como para desviar el problema. Yo creo que ambos subsistemas hoy día están funcionando mal, tienen graves ineficiencias. Y ahí tenemos un problema porque, de hecho nos pasó durante la administración pasada, empezamos a analizar una reforma parcial a las ISAPRES y nos dimos cuenta al poco rato que era imposible abordar esto sin mirar cómo esto impactaba necesariamente en el sistema público. Entonces incorporamos esa mirada a la mesa. Pero cuando tú empiezas a incorporar esa mirada a la mesa de los seguros, después dices, bueno, tenemos que también meter a los prestadores de salud. Y ya se empieza a crecer el problema. Y le pasa lo que probablemente le está pasando también a este gobierno. Al fondo, hacer una reforma parcial aparece insuficiente tanto en lo teórico como en lo práctico. Y sin duda también en lo político, por lo que dices tú. Chuta, voy a dedicar todo mi esfuerzo a hacer una reforma que va a afectar, al parecer, a solo el 17% de la población. ¿Y qué respuesta le voy a dar a ese 80%?
Claro. Que está además que la reforma que hagas para el 17% va a tener impacto en el otro lado también.
Exactamente. Y por lo tanto, yo soy de los que cree que tiene que abordarse ambas. Ahora, el problema que hay con eso es que, como dicen los gringos, bueno, ¿cómo está el elefante? Digamos, en el fondo, bocado a bocado. En el fondo hay que definir en ambos sistemas cuáles son las 3, 4, 5 cosas que yo voy a priorizar para resolver que abonen el camino hacia la solución un poco más definitiva. No se trata solo de un transicionismo, sino que efectivamente decir, a ver, ¿cuáles son las urgencias? Y a mi juicio, sin duda, la discusión sobre el financiamiento y el rol de los seguros público y privado es clave. No, creo que no se puede partir desde los prestadores, probablemente hay que partir efectivamente desde los seguros, pero con la capacidad o dándoles el poder y la función de ordenar el comportamiento de los otros actores. ¿Por qué? Porque finalmente es el dinero el que va a poder generar los incentivos adecuados para que se comporten más eficientemente los actores y además para armonizar eso con los objetivos sanitarios que tiene el país, que es básicamente mantener los logros sanitarios y mejorarlos, obviamente.
Y en términos globales, si tú tuvieras que decir que Chile está gastando mucho en salud, está gastando poco en salud, estamos... Yo sé que es muy relativo ese cálculo, pero siempre se hacen.
Sí, y desde donde lo miremos. En el fondo, si uno mira el gasto total per cápita, Chile tiene uno de los sistemas de salud más eficientes del mundo, comparativamente. En el fondo, todas las estadísticas dicen que estamos, en el fondo, deberíamos prácticamente duplicar nuestros gastos si nos queremos comparar con los países de la OECD. Entonces, desde ese punto de vista, súper eficiente. Pero todos los que trabajamos o hemos trabajado en el sistema sabemos que el sistema todavía tiene espacios importantes para ser mucho más eficiente. Si tú me preguntas, yo invertiría no en muchos más hospitales y ni siquiera en hospitales tan grandes como los que se están construyendo. Creo que la inversión en establecimiento de atención primaria, generando un fortalecimiento real de la infraestructura, de la capacidad de respuesta de la atención primaria, es muchísimo más rentable socialmente. Pero políticamente quizás menos. ¿Por qué? Porque inaugurar un hospital grande es muchísimo más atractivo que inaugurar una serie de consultorios locales.
Claro. Oye, pero desde el punto de vista, como dices, de los grandes indicadores de salud pública, estamos bastante bien, pese a todas estas fallas del sistema, digamos.
Sí.
La salud en Chile, desde el punto de vista comparativo, digamos, en términos comparativos.
Los índices de morbilidad, los índices de las expectativas de vida son estimulantes.
No, y además hemos tomado ciertas decisiones de política pública que están generando resultados. O sea, desde hace 15 años prácticamente estamos fuertemente en el tema del control del tabaco y hemos logrado que disminuyan las tasas de consumo. Creo que lo que se ha hecho en consumo de alcohol todavía falta probablemente, pero ya la medida...
Lo que este país hizo en términos de nutrición es bien notable.
Y lo que se ha hecho en nutrición, y yo creo que lo que se ha hecho en etiquetado de alimentos, que es modelo mundial, son cosas que probablemente tengan un efecto de mediano plazo y hay que mantener la presión y la tensión en el sistema. Exactamente. Pero creo que van en el sentido correcto. Las medidas de salud pública en general son mucho más eficientes. O sea, vacunar es mucho más eficiente que las medidas, que una intervención quirúrgica. Y no solamente el vacunar, el lavado de manos, o sea, todo lo que se hizo en los últimos 20 años en acceso a agua potable probablemente está mucho más vinculado a esta alza en la expectativa de los chilenos que todos los recursos que se han gastado en hospitales. O sea, lo que se hizo en acceso a agua potable.
Cuando yo entré a la universidad, los primeros debates que me tocó asistir, y era una discusión acalorada en ese momento, era la desnutrición. Lo que se discutía era si la desnutrición de un niño alteraba su cerebro en forma definitiva, digamos, ¿no? Más que la pobreza, lo que en ese momento se discutía era la desnutrición, que era masiva, digamos, en Chile, ¿no? Entonces, si tú lo miras así en una perspectiva larga, el país ha dado un salto impresionante en estos indicadores fundamentales y la expectativa de vida se ha movido. Nosotros teníamos un porcentaje de niños que morían antes del primer año altísimo, pero altísimo, y a comienzos del siglo XX era de la ciudad de Santiago, era de las ciudades con mayor mortalidad infantil del mundo. Y los años, por ahí los años 70, todavía nosotros teníamos una mortalidad infantil muchísimo más alta que la que tenía, por ejemplo, Argentina. Después superamos con creces Argentina en eso, ¿no? O sea, si tú lo miras así en una mirada larga, Chile ha hecho mucho, digamos.
No, a pesar de eso. Absolutamente, no, sin duda. Si uno se compara con países que con los que debiera compararse también, quizás también con los más desarrollados, pero por ejemplo, lo que tiene que ver con la atención profesional del parto. O sea, Chile tiene prácticamente el 100% de los partos atendidos profesionalmente por médicos y matronas. En el fondo, la mortalidad, y eso se nota en la mortalidad. La mortalidad materna en Chile es por lo menos 10, 15 veces más baja que en México. Un país con otros recursos. Entonces, efectivamente, tenemos que tener la perspectiva, pero al mismo tiempo, bueno, no es suficiente. O sea, en el fondo, nos damos cuenta que no es suficiente. Pero justamente a partir de todos esos logros es que podemos discutir todo esto que estamos discutiendo. Cómo finalmente, no cómo se hacen las cosas, sino cómo se hacen mejor.
Sebastián Pavlovich, ex superintendente de salud y académico de la Universidad Central de la Facultad de Ciencias de la Salud. Conoce soluciones activas de Banchile Inversiones. Es la forma más fácil de invertir. Para más información ingresa a banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. No se vaya de la sintonía de Radio Duna porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida sintonía crónica junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Tenemos que agradecer la participación en este programa de Sebastián Pavlovich y de Arturo Fonten. Muchas gracias, Sebastián, por haber venido a conversar con nosotros. Muchas gracias, Arturo.
Encantado, gracias por la invitación.
Muy buenas noches. Nos encontramos mañana viernes aquí en Terapia Chilensis. Muchas gracias, buenas noches.
Buenas noches.